Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos con la inteligencia artificial. Tenemos aquí en el estudio de COPE Navarra a Ricardo Piñero, de la Universidad de Navarra, filósofo, catedrático de Estética y Teoría de las Artes y director del Instituto Core Curriculum. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a tratar de conocer un poco, ¿qué podemos analizar de esto? O lo que es lo mismo, si estas máquinas pueden llegar a ser como humanos en el futuro. Es decir, si esas películas que tantas veces hemos visto... pueden ser reales.
Vamos a ver, que puedan ser reales no me cabe ninguna duda. Ahora, otra cosa es que a veces se nos ocurren cosas que no son demasiado interesantes. Estamos como muy obsesionados con la inteligencia artificial y en el fondo lo que uno pretende de una máquina es que haga bien su trabajo, ¿no? Uh-huh. Y de momento lo estamos consiguiendo, pero es verdad que uno podíamos preguntarnos, no sé, yo como filósofo me pregunto, ¿por qué replicamos modelos como los seres humanos en otras cosas que no son seres humanos, ¿no? Entonces a veces uno se queda como sin respuesta. Pero bueno, una respuesta sencilla para nuestro mundo contemporáneo es que queremos que nos hagan cosas que nosotros tenemos que hacer. Así que
nos faciliten la vida, ¿no?
Eso es, que nos hagan fácil la vida. Y hasta cierto punto lo llevamos consiguiendo desde hace muchos años, ¿no? Es decir, con las máquinas en las empresas, las herramientas, hemos tenido una gran evolución tecnológica. Pero hay algo mucho más profundo, ¿no? Y es que ahora nos planteamos ese apelativo de inteligencia, ¿no? Y eso a veces nos asusta un poco.
Ricardo, ¿ves más oportunidad en todo esto o más peligros?
Yo veo ambas cosas, ¿no? Por un lado, cuando ves la oportunidad, es decir, en el sentido de mejora, de desarrollo, de despliegue, de mejorar las condiciones de vida, a mí eso me parece muy bien, sea desde el punto de vista que sea. Y veo también peligros porque a veces nos empeñamos en desarrollar determinadas cosas que no calculamos las consecuencias que tienen, ¿no? Es decir, el ser humano, pues por la razón que sea, está dotado de unas capacidades impresionantes, ¿no? Y a veces desarrollamos cosas que no controlamos. Y eso es un poco el miedo que nos puede dar a día de hoy, ¿no? Porque dices, bueno, eficiencia o exactitud o precisión. ¿Hay cosas que hacen sin duda mejor las máquinas que un humano? Yo de eso no lo pongo en duda bajo ningún concepto. Pero la cuestión es, ¿tenemos control real sobre eso o no? ¿O sabemos realmente las consecuencias que eso puede tener? Pues yo creo que hay que dedicarse un tiempo a parar y pensar, ¿no? Porque a veces la velocidad de la vida y de los recursos y de la ciencia, pues eso, requiere un poquitín de pausa, ¿no?
Ricardo, claro, en todo esto, muchas veces cuando escucho hablar, sobre todo de los peligros, ¿no? Señalan como al malo a la inteligencia artificial. Y yo cuando me paro a pensar digo, claro, la inteligencia artificial hará lo que el ser humano le haga. Es decir, el culpable no es la herramienta, no es esa llave inglesa de la que hablabas antes, de esa máquina, sino es quien le da el botoncito para con fines malos, ¿no?
Ahí está. La cuestión es algo muy sencillo, ¿no? Hace muchos años las famosas leyes de la robótica de que las máquinas no pueden dañar a los humanos, ¿no? Entonces tú dices, bueno... La clave está en hasta dónde hemos podido desarrollar esas nuevas máquinas que no son, desde luego, nada simples como eran en un principio, ¿no? Es decir, no es algo como de estímulo-respuesta, sino que es algo que ya tiene un proceso intermedio muy complejo, ¿no? Nuestros ordenadores no son simplemente una máquina expendedora de Coca-Colas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sino que son algo que tiene un proceso muy, muy complejo dentro. Y ahí está la clave, ¿no? Es decir, ¿qué queremos que haga la inteligencia artificial? ¿Pensar como un ser humano o actuar como un ser humano o las dos cosas? Entonces tú dices, bueno, las máquinas en el fondo no son responsables porque hacen lo que les hemos dicho. Eso es hasta cierto punto cierto, pero no totalmente cierto, ¿no? Porque ellas tienen cierta capacidad de decisión. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que van a optar pues por determinadas soluciones que a lo mejor no están tan previstas ni tan calculadas. Entre otras cosas, porque su capacidad de cálculo es mucho más, desorbitante que la nuestra, ¿no? De nosotros barajamos determinadas opciones y eso siempre es interesante. Pero es que las máquinas programadas de una manera determinada pueden examinar muchísimas más opciones. Hablamos casos típicos, ¿no? Yo recuerdo el año 97, que es la primera vez en la que Deep Blue, que era el ordenador de IBM, sí, gana a un humano en el ajedrez, ¿no? Claro, tú dices, oye, las máquinas son mejores que los humanos. Pues es para según qué cosas, seguro. Pero también hay algo que es que te planteaba antes, ¿no? La diferencia entre pensar y actuar. Nosotros pensamos muchas cosas que no actuamos. Pero, ¿y en virtud de qué se debe eso? Pues se debe a cosas como la prudencia, se debe a cosas como la libertad, ¿Y las máquinas tienen libertad? ¿Las máquinas son prudentes? No, las máquinas manejan algoritmos y toman decisiones en virtud de determinados caminos lógicos. Pero nosotros siempre, creo que eso es una de las ventajas de los humanos, nos podemos saltar la lógica para actuar de una manera más adecuada. Y eso es muy importante.
Claro. Muy interesante lo que me estás contando, Ricardo, porque yo es verdad que me iba, lo había simplificado todo, no le di tantas vueltas como tú. Entonces yo decía, esa máquina hará cosas malas si quien está en el teclado, ¿verdad?, le pide cosas malas. Pero como dices, se están desarrollando cosas que las tienes que acotar para ponerle una serie de límites, como decías, ¿no? Que nosotros hoy pensamos en hacer cosas que dices, bueno, eso igual no procede ahora, ¿no?
Claro, es que poner puertas al campo es muy complicado, ¿no? Cuando tú te metes en desarrollos en los que el límite es prácticamente infinito, o los cálculos pueden ser prácticamente infinitos, hay un momento en el que hay que poner un tope, ¿no? Y entonces las máquinas trabajan mejor en ese sentido, pues porque no se cansan, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nosotros, en esa ecuación de entre lo que piensas y lo que actúas, hay muchas variables que no son fácilmente manejables y a la vez son muy interesantes desde el punto de vista de nuestra vida, porque no nos olvidemos que todo esto de la inteligencia artificial tiene que ver con nuestra vida. Es decir, ¿podemos generar un monstruo? Sí. ¿Podemos generar algo que nos mejore? También. Entonces, lo que tenemos es que tener cuidado con qué construimos, ¿no? Es decir, ¿que las pistolas son malas por sí mismas? Evidentemente no. Porque puedes hacer muchas cosas buenas, supongo, con una pistola. A mí no se me ocurren muchas, pero seguro que hay algunas, ¿no? Por ponerte un ejemplo extremo. Pero de la misma manera que estamos eso, generando herramientas que más o menos sabemos cómo funcionan, podrían írsenos de las manos, entre comillas, porque no hemos dedicado el tiempo suficiente a calcular esos efectos no deseados, ¿no?
Oye, me parece interesante esto que acabas de comentar. Claro, hablamos de inteligencia artificial ya, como la primera palabra es inteligencia, ¡ping!, nos salta una lucecita, ¿verdad? Un aviso. Tenemos que ahora analizar esa inteligencia, cuánto de real es, o si incluso, como dices, claro, es que son más eficientes, trabajan más rápido, claro, piensan más cosas.
Tienen una grandísima capacidad de aprendizaje. Son extraordinariamente interesantes en la resolución de problemas. Hacen diagnósticos que a nosotros nos cuesta mucho más hacer. Tienen, es decir, todas esas cosas que a nosotros, que digamos, nos hemos atribuido como específicas de los seres humanos, resulta que llega un momento con el desarrollo tecnológico que también lo pueden hacer las máquinas. Pero no máquinas extrañas que están en un lugar oculto, que manejan dos, ¿no? Nosotros tenemos en las manos nuestros teléfonos inteligentes, ordenadores que antes eran monstruosos de tamaño y que ahora son perfectamente transportables. Manejamos un nivel de información extraordinaria o tenemos acceso a un nivel de información extraordinaria. Pero esto es lo mismo como decir que Internet es malo o Internet es bueno, ¿no? Es de según qué cosas y según en qué momentos, claro, y según qué información manejes. Pero los estándares del pensamiento, que por eso tiene mucho que ver con la inteligencia, pues eso es la claridad, es la exactitud, es la precisión. Y en eso las máquinas son muy buenas. Pero claro, si el pensar es solo una operación, es algo muy triste en la concepción del pensar. Yo, como filósofo, me parece que pensar es algo mucho más que calcular, que sopesar. Es también decidir, es elegir, es tomar decisiones, es, de alguna manera, injertar eso que tú tienes en la cabeza y convertirlo en la vida propia y en la de otros. Y eso las máquinas no son tan buenas como nosotros, creo.
Ricardo, nuestro técnico Víctor, que es un tipo muy tecnológico, está a un tris de cambiarme por una máquina, porque dice, tal, ya generan contenidos, ya hasta locutan y le falta solo los sentimientos. ¿Llegarán también a tener sentimientos las máquinas?
Esa es una clave muy interesante, ¿no? Es decir, ¿qué significa sentir?
Porque me tiene aprecio, pero yo creo que cualquier día me cambia.
Claro, es que ahora nos acostumbramos a que hay tareas que se parecen mucho a lo que nosotros hacemos y da el pego, ¿no? Pero, claro, entre escribir el Quijote o decírselo al ChatGPT o entre hacer un programa de radio en directo o que haya una máquina que diga cosas, es muy distinto, ¿no? Yo creo que una de las claves, decía antes, es la libertad. Pero otra también es la espontaneidad, ¿no? Y decir, la espontaneidad no se programa, es justamente saltarse las reglas. Y yo creo que una de las ventajas que tenemos los seres humanos es esa capacidad también, tú decías ahora, de sentir. Y sentir puede cambiar y nublar la lógica. Es decir, puedes hacer algo por un sentimiento que es contrario a la razón. Y además lo haces a conciencia, no es por una ofuscación. Y eso es fantástico, porque genera parte de lo que es nuestra propia condición natural. Es decir, si nosotros tuviésemos que comportarnos como máquinas, llegaríamos a un mundo tremendamente aburrido y no humano. Y a mí lo que me interesa es mejorar el mundo, pero en un mundo en el que una vida pueda ser vivida por un ser humano, no solo por máquinas, ¿no? Que las máquinas no tienen vida. Las máquinas lo que tienen es tiempo de funcionamiento.
Es decir, todavía puedo mantener mi puesto de trabajo.
Yo creo, ¿no?, que lo debes mantener. Y si el técnico se pone tal, es más fácil, yo creo, tal vez sustituir a un técnico que a un locutor.
Lo que pasa es que él tecnológicamente sabe más, va más avanzado que yo.
Sin duda. Entonces,
en esa carrera voy a tener que formarme para tratar de ganar esta batalla, yo creo. Ricardo, ¿es posible que un humano llegue a amar a una máquina?
Es curioso eso, ¿no? Pero es verdad, las relaciones de amor y de odio, que son muy parecidas...
Hay gente que quiere mucho su teléfono, por
exacto,
cierto.
Claro, no solo quiere, sino que no puede vivir sin él.
Correcto.
¿No? Entonces, una cosa es amar, que es básicamente querer el bien de alguien, resalto todo esto, y otra cosa es...
No vale algo.
Exacto, tener relaciones muy afectivas con los objetos. Y ahí sí, ¿no? Nos podemos encariñar con los coches, con las motos, con los teléfonos. Incluso podemos pasar del cariño a la adicción, eso está clarísimo, ¿no? Pero yo creo que enamorarnos de una máquina es un absurdo, porque en el fondo es no saber lo que es amar. Yo creo que hay que darle un paso atrás, ¿no? Amar es querer el bien de alguien, no es aprovecharse de algo, no es utilizar algo, no es estar a gusto con algo, ¿no? Es querer el bien. Y eso, el querer el bien para las máquinas, no, eso es hacerlo bien, hacer bien las máquinas, ¿no? Yo creo que no debemos caer en esas tentaciones ni de humanizar a las máquinas, ni tampoco de maquinizar a los seres humanos.
Oye, Ricardo, lo que está claro es que todo esto de la inteligencia artificial nos abre un mundo para explorar y también desde el punto de vista de la filosofía, oye, nos está generando muchos debates que creo que también es bueno, ¿no?
Claro, es que en parte, fíjate, parte de los culpables de esto de la inteligencia artificial son filósofos, son gente que se dedica a la lógica y a la matemática, ¿no? Tenemos pues las famosas historias de las máquinas de Turing, con lo que han ayudado al desarrollo de la inteligencia humana como tal, pero también a un despliegue de muchas otras cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Con los desarrollos tecnológicos. Entonces, claro, los filósofos, que normalmente tendemos a ser gente abstracta e inútil, de vez en cuando tenemos alguna idea más práctica que nos ayuda a descifrar códigos o que nos ayuda a programar cosas que resuelven problemas, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, también, igual que los locutores son necesarios, yo también hago aquí una defensa de la necesidad de los filósofos, aunque solemos ser gente un poco abstrusa.
Me llevo lo de... Como tenemos que ser espontáneos, claro, ya ahora tengo una presión porque tengo que ser espontáneo, sea como sea, para diferenciarme de esas máquinas. Pero bueno, para ir terminando, Ricardo, estaría horas escuchándote. De hecho, no descartes que te vuelva a molestar. Pero una penúltima, que es un poco... Si nos puedes resumir un poco los beneficios que ves en todo esto de la inteligencia artificial y también los peligros que ves. Para terminar con la última, ¿cuál es tu opinión sobre todo este mundo de la inteligencia artificial? Pero vamos primero con pros y con contras.
Mira, yo, beneficios claros, ¿no? Es decir, uno de ellos es la gestión de nuestro tiempo. Es decir, yo creo que el tiempo de un ser humano es algo muy valioso porque es poco más que lo que tiene, ¿no?
Sí.
Entonces tú dices, si la inteligencia artificial nos sirve para disfrutar mejor de nuestro tiempo, para resolver problemas que son muy secundarios o que son importantes y que no tenemos que dedicarles demasiado tiempo nosotros, sino que pueden ser de alguna manera gestionados de una manera más eficiente y precisa y responsable, yo también diría en ese sentido, decir, que vamos a saber que tenemos un buen resultado, pues bienvenida sea. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial es un bien, sin duda alguna, ¿no? Ahora, contras, que no pensemos o que no caigamos en la cuenta de que en el fondo los responsables de la acción somos siempre nosotros. Es decir, los humanos, cuando salen bien las cosas, tenemos la tentación de ponernos las medallas, y cuando salen mal tendemos a echarles las culpas a las máquinas, ¿no? Una de las cosas que tal vez a mí, por ejemplo, que no me gusta nada conducir, yo sueño con un universo en el que uno se pueda montar en un automóvil o en lo que sea y que le desplace de manera inteligente al lugar que quiere llegar con toda seguridad. Claro, si resulta que el accidente... si el accidente luego se produce...
O incluso la máquina teletransportadora también podría...
Eso me encantaría. Una máquina del tiempo, una máquina que cambia tal. Dices, pero claro, si luego sale mal y te pegas un golpe con otro automóvil de esa red inteligente, ¿le echas la culpa automáticamente a la máquina? No. Se la echas al ingeniero, porque no lo pensó bien. Entonces yo creo que hay un... La contra es simplemente decir, no dedicarle el tiempo suficiente como para ver las consecuencias que no prevemos. Porque es que a veces somos tan soberbios que calculamos, que pensamos que todo lo que se nos ocurre está perfectamente calculado, ¿no? Y luego nos damos cuenta de que hay consecuencias que ni siquiera habíamos soñado, ¿no? Es decir, ¿quién piensa que fumar un cigarrillo puede provocar cáncer cuando empezamos a fumar? ¿Quién piensa que generar energía a unos volúmenes grandes puede terminar acabando con el planeta? Es decir, yo lo único que pido es, como contra, aquellos que no piensan que piensen. Y luego, mi opinión personal, pues yo creo que a pesar de los pesares y de eso que los filósofos somos gente abstrusa, yo creo que es una delicia. Todo aquello que lleva el apelativo de inteligencia debe ser considerado como un bien, y lo que tenemos es que cuidarlo, ¿no? Entonces, pues eso, la responsabilidad, la prudencia, la inteligencia de verdad, solo la artificial, sino también la natural, que sea algo de uso cotidiano, ¿no? Y no de uso extraordinario.
Oye, yo para terminar, ya sé que te he dicho que la última era la última, pero como soy espontáneo desde que lo has dicho, pues me vuelvo espontáneo. Ricardo, tal vez en todo esto yo veo también un problema de velocidad. Es decir, que va esto a tal velocidad...
Sí, eso es verdad.
Que ya no solo el quien está en la universidad, que está bueno a la última de todo, sino la persona de la calle normal... Es que no te da tiempo a subirte a este tren, ¿eh?
Eso está clarísimo, es decir...
Ni a analizar, ni a entender... claro, yo estoy haciendo aquí un monográfico para tratar de entender y que los oyentes de COPE entiendan, oye, esto de la inteligencia artificial, ¿qué es que supone? Pero claro, una vez que lo entendamos, tienes que subirte a ese barco, ¿eh?
La realidad va muchísimo más deprisa que nuestra forma de asimilarla, eso está clarísimo. Yo a veces les digo a mis estudiantes, esto sucede como el síndrome de un pasajero en un vagón de tren de alta velocidad, ¿no? Tú intentas fijar la mirada... en un punto lejano del paisaje, porque si no es absolutamente mareante. Bueno, pues es verdad, los acontecimientos y los desarrollos tecnológicos, no en el último siglo, sino en los últimos decenios, en los últimos lustros, en los últimos años, son tan espectaculares que siempre vamos a rastras. Pues la clave está en que no nos arrastre la tecnología, que no nos arrastre a vivir de una manera en la que no nos gusta vivir o que ni siquiera es digna de ser vivida por un ser humano. Entonces, ahora, por eso yo te decía, la clave está en generar espacios de pausa para la reflexión, porque todo esto nosotros lo hacemos como usuarios absolutamente analfabetos, y sin embargo que no sabemos o no calculamos los efectos que puede ser tener un teléfono supuestamente inteligente en nuestras manos, ¿no? Usamos una millonésima parte de las capacidades que ofrece, y a su vez podemos ser pues algo así como objetos de estudios, de investigaciones, de espionaje, mil cosas que son negativas simplemente por llevar algo que a nosotros nos parece muy positivo. Y esto de la tecnología es que lleva los ritmos que lleva, y además a veces son sobrehumanos. ¿Qué quiere decir sobrehumanos? Que son los ritmos del mercado. Cuando nos venden el último modelo de la última marca y ya está en las estanterías y lo tenemos en nuestra casa, ya han empaquetado el modelo siguiente y es imposible estar a la última. Y es un absurdo, no, es lógica también del mercado y de este mundo en el que vivimos, que es muy verdad que está muy loco, pero tiene grandes ventajas, ¿eh?
Oye, Ricardo Piñero, de la Universidad de Navarra, gracias por atendernos.
Nada,
ha sido apasionante, así que, como te he dicho antes, amenazo con volverte a molestar ahora que soy un nuevo ser espontáneo, ¿eh?
Será un placer, Alberto, muchas gracias.
Hasta luego.